Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Saludos de color escarlata en esta ocasión. Bienvenidos una vez más al podcast de Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. En esta ocasión en la entrega número 84. Nos quedan 16 para la centena. Y bueno, el tema va a ser el de la serie La Bruja Escarlata y Visión, o Bruja Escarlata y Visión a secas, WandaVision. El que os habla es Néstor Gascón, también conocido como el segurata alopécico, pero también tenemos al informático narcoléptico. Leo, ¿qué tal? Ya te has vuelto a dormir, ¿verdad?
No, ¿verdad? No.
Madre mía. Espero que no, ¿eh? Vamos a meter un poquito de caña con este podcast. A lo mejor estamos hasta las 12.
Uf. Mal me lo pones, ¿eh?
Ya estás resoplando, ¿verdad?
Mal me lo pones.
Ay, Dios mío, de mi vida. Espero que por lo menos el chico empleado de banca, que es Fran, nos pueda aguantar.
Buenas noches, Néstor. Estoy practicando mi acento socoviano, pero no...
¿De Segovia?
Sí, he montado una sucursal bancaria en Segovia. Ah, y bueno. Damos préstamos baratos.
Ay, Dios mío.
Para comprar deberes, ¿no?
Madre mía. Qué planazo, ¿no? Joder, también tenemos al señor preestrenos, que es Luigi. ¿Qué tal, Luigi?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí para hablar de cierta muchacha jovenzuela escarlata.
Y de Mephisto, ¿no?
Y de Mephisto, ya hablaremos también. Ya hablaremos también de Mephisto. Falta una persona más que es nuevo. Ya no es un chico porque tiene algún que otro añito, pero vamos, es el despertador de pasiones, Antonio Monfort.
Hola.
Oye.
Te han llamado cosas muy raras, pero eso, macho.
Despertador de pasiones. Pareces un personaje de una telenovela, ¿no?
Equivocado, en los lugares equivocados, diría yo.
O a las no lo sé, pero vamos, ríete del tío este que hace la telenovela, que levanta pasiones también como tú.
A él le funciona mejor, tío. Yo soy como, el que tiene los poderes equivocados, ¿vale? O sea, que dices, tienes poderes, pero te estás complicando la vida a ti mismo. Pues eso.
Bueno, ay, Dios mío. Bueno, todo esto de los seudónimos que acabamos de lanzar al aire, lo voy a resumir. Viene en relación a un comentario que hizo una persona anónima, porque ponía anónimo, no ponía su nombre o su nick, y se refería pues a Víctor. Como ese chico jovenzuelo, chico lozano, chico joven, y el chico empleado de banca, que es Fran, ya que no sabía los nombres, pero les puso unos motes bastante
graciosos. Después de 83 podcasts.
Uy, si solo fuera 83.
Un saludo a ese oyente anónimo, de todas maneras.
Sabino, te queremos, tío.
Sí, sí, así fue bastante bueno el tema en cuestión, y esperemos que siga escuchándonos, joder, los comentarios que deja la gente en iVoox son cientos de miles, pero siempre rescatamos alguno importante como este, la verdad, que fue bastante, bastante curioso la cosa.
Después de una ardua tarea de selección.
Sí, sí, tuve que estar durante horas para encontrar
nuestro un... equipo de redacción hizo que iba.
No, ya no te digo los me gustas son incontables.
Dame like.
Hay días, hay meses, hay podcasts que incluso tenemos hasta 10, 12. Por amor de Dios.
Como se nota que nos importa mucho todo esto, ¿eh?
Sí, ya ves tú.
Sí, estamos obsesionados. Están ya. Sí, sí.
No, no, ni nos importan los likes. Lo que nos importa es que la gente que nos escuche lo pase bien y que siga con nosotros. Que al final y al cabo, yo a veces alucino que haya más de 100 personas escuchando lo que decimos. Que dicen. Sí.
Somos el único podcast que la gente puede escuchar sin miedo a ser monetizado.
Totalmente.
No, nos interesa la fama.
No, vamos a suplicar dinero ni vamos a soltar eso que dicen. Es para mantener el podcast porque lleva mucho gasto. No lleva gasto. No, el internet lo pago igualmente. ¿Qué queréis que os diga?
Nosotros estamos aquí por amor al arte.
Sí, sí, sí. No, es una cosa graciosa cuando lo dicen, voy a acabar con el tema este, cuando dicen, es que es para mantener el podcast y que siga adelante porque hacer podcast conlleva gastos. A ver, yo tengo internet, tengo un micrófono, tengo un auricular, no sé, no me estoy metiendo aquí en gastos como la NASA, ni mucho menos, ni vosotros tampoco, ¿no?
Bueno, no sé que pretendas no trabajar, ¿no? Entonces, sí, claro.
Joder, a mí me cuesta horas de sueño, eso está claro.
Bueno, eso es verdad, eso no tiene precio en el caso de Leo, es cierto, totalmente, ¿eh? Ojo. Pero bueno, vamos a hablar de WandaVision, que por problemas de derechos legales en España no se pudo llamar así. En España se llamó Bruja Escarlata y Visión, con el cachondeo evidente de cierta clase de personas que dicen que en España ponemos Onda Vital, Rápido y Furioso, lo dicen gente que llaman Gatubela y Bruno Díaz, no lo entiendo, pero bueno, la crítica es así. Y 9 capitulitos que empezaron el 15 de enero, semanalmente en Disney Plus, y acabó el 5 de marzo, antes de ayer, como quien dice, estamos a lunes, con lo cual muy calentito tenemos el asunto. Chicos, esto ha sido increíble por una sencilla razón, Luigi, porque tuvimos que crear un grupo aparte de Telegram, porque si no los spoilers iban que volaban, ¿eh? O sea, la impaciencia de ver el capítulo a las 9 de la mañana cuando lo estrenaban, porque no sabíamos si al final Mephisto era el que había hecho todo. Ultron, Mephisto, Dormammu... Madre mía.
A ver,
Dios.
Es que el problema que nos están dando las series semanales es que... Bueno, ya lo comentan muchos tuiteros, compañeros y demás, que se asemejan como a un acontecimiento deportivo, ¿no?
Sí, sí.
Y es en plan de tienes que verlo cuando toca, porque si no te van a decir el resultado. A mí eso me parece un juego peligroso. De hecho, mucha gente, incluso en Twitter, se contiene en parte y tarda como 2 días o 3 días en plan de... El lunes comentamos el episodio.
Está bien, 2 días de 48 horas de margen, está bien.
Claro, realmente es una dinámica que te obliga o a silenciar ciertas palabras o a irte directamente de Twitter. Es triste, pero ya no vale con evitar los hashtags y las tendencias, que también han sido hijoputescas, porque ha sido Mephisto, ha sido Magneto, ha sido Ultron. O sea, hemos tenido nombres para dar y regalar a cada cual más surrealista.
Menos Zack Snyder han salido todos, ¿no?
Bueno, Zack Snyder ha salido y saldrá, imagino, pero que por suerte o por desgracia, no por WandaVision en estos momentos.
Bueno.
Pero es curioso ¿no? la nueva realidad virtual que se está dando para muchos aficionados, que yo mismo, como ustedes bien sabéis, o bien saben, por coordinarlo con él ustedes, yo veía las cosas a mi ritmo y ahora aquí también me he visto obligado a verlo lo antes posible, hay que ser sincero, porque es que si no sí, sí. Me lo destrozaba buscando mi huequito y con suerte duraba, pues eso... Por suerte no, que todavía estamos esperando las horas perdidas de los 3 últimos episodios. Como era media horita, 40, 50 lo sumo, pues podías pegarte ese privilegio de verlo al poco de que se estrenase.
Y con 3-5 minutos de letra del final, que yo eso flipaba, digo, joder, no sé, 3-5 minutos y un capítulo de 25-30 minutos, joder. En neto se quedaba en nada, se pasaba en un suspiro el capítulo de turno, ¿no?
Costaba más leer las letras que ver el capítulo.
Sí, sí. Totalmente. Bueno, la primera producción, la primera serie de digamos de Marvel Studios, no comentamos la de Netflix, de Daredevil y demás, que es el desembarco de lo que va a venir luego Falcon y Soldado de Invierno, Loki, etcétera, etcétera. O sea, esta ya sería, digamos, la punta de lanza de lo que va a devenir, ¿no? Nombres, pues tenemos a Elizabeth Olsen nuevamente como Wanda, Paul Bettany nuevamente como Visión. Y chicos, entramos con lo que eran los primeros capítulos, con eso que vimos en los trailers, que era, digamos, que la ambientación sitcom, que fue, iba a cada capítulo, y digamos que era ambientado en una década concreta. Eso lo, yo creo que a Antonio le llegó, Antonio le creo que dio algo de cancha y en el segundo capítulo ya le empezó a aburrir, ¿verdad?
Yo me habría ido.
Dejaste los capítulos de como diciendo a ver si en el segundo lo cambia, ¿no? Que ya vale.
Sí, 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 a ver, o sea, yo flipaba en colores porque yo pensaba que todo el rollo sitcom sería medio episodio del primero.
Casi, casi.
Como mucho. Entonces, vi el primer capítulo, se me quedé con pasta boniato y dije, joder, pues sí que han estirado el tema sitcom. Bueno, en fin, va, venga, ya que ponían dos, la primera semana pusieron dos, a ver el segundo, en el segundo pues ya la cosa avanzará un poquito y tal.
Y así está, hostia, el sexto, claro.
Pues sí, básicamente. O sea, no, pero bueno, ya hablaremos, ¿eh? Pero el mazazo de verdad vino cuando el 4 fue muy bueno. Y dices, va, 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 ahora sí, esto ya, sí, ahora ya a tope.
Y zasca.
Y luego el 5, el 6 y el 7 son otra vez, relleno, a saco. O sea, relleno divertido a veces, relleno bueno, pero relleno. Y dices, joder, macho, o sea, de verdad, ¿en serio?
Sobre todo, chicos, yo me imagino que era por algo que ya en el primer capítulo y ya en el segundo, tercer, cuarto, te lo estaban mostrando en la cara y decías, bueno, avanza, 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 y veías que avanzaba muy poco a poco, ¿no? Es lo que dice Antonio, esa sensación de relleno, ¿no? ¿La sentisteis todos?
Bueno, a ver, aquí yo creo que además fueron listos al meter los dos primeros episodios de golpe para un poco dejar a la gente, que dejó a mucha gente con el culo torcido, aquello de, hostia, ¿es en blanco y negro? Hostia, es... Claro, cuesta. Yo creo que te costaba entrar en el juego, ¿no? Pero bueno, una vez aceptabas las condiciones ya y te dejabas llevar, se dejaba ver bastante bien. Digo yo, no sé. Igual yo es que soy raro.
Pero hubo mucha impaciencia, Fran, porque la gente, lo que dice Leo, que vio el capítulo en blanco y negro, se pensaban que la serie iba a ser enteramente así.
Bueno, es que hubo, bueno, lo que tú dices, gente que esperaba una cosa, que esperaba la otra. También fruto de, bueno, de que nos habían dado pues una imagen previa a lo mejor un poco sesgada de lo que iba a ser la serie, voluntariamente, ¿no? Para que no tuviéramos un poco la seguridad hacia dónde iba a ir. Yo en cambio, no sé, yo me he dejado llevar bastante por lo que proponía la serie y no me he dejado arrastrar por la paciencia de querer que avanzara, que cambiara el tono o, bueno, no sé. Supongo que depende de la persona y depende del espectador, ¿no? Pero a mí me, no sé, me recuerdo que al principio me causaba extrañeza y me dejaba con un poco mal rollo también esas escenas del primero y segundo capítulo en las que empezabas a ver que algo no funcionaba bien, ¿no? Que la gente se quedaba con cara extraña o repetía o en bucle, ¿no? Y era una sensación un poco extraña que no... Bueno, no sé, no había visto yo en una serie así anterior. Y no sé, a mí no me aburrió, ni estaba esperando que avanzara de una forma abrupta, ¿no? Yo lo disfruté bastante.
Os iba a comentar que, claro, aquí van dejando... A ver, pasa y no pasan cosas, porque lo que digo yo, ese ritmo lento que comentas, Antonio, que yo también lo notaba conforme avanzaba en los capítulos... Pero realmente, si haces un pequeño resumen, sí que ocurren cosas. Acabas con una Capitana Marvel Fotón, Mónica Rambeau, que adquiere unos poderes que hasta ese momento no tenía, ni de coña. Una Visión que la acabas recuperando, que la teníamos fallecida, difunta, lo que sea, con una explicación. Y una Wanda que, digamos que sus poderes, o vamos, acaba dominándolos en cierta manera, acaba convirtiéndose en esa Bruja Escarlata, que el título en castellano, digamos, que rompe un poquito esa magia, con lo cual sí que ocurren bastantes cosas, aunque parezca que no, ¿no?, en 9 capítulos.
No, sí, en la serie pasan muchas cosas y algunas de ellas muy interesantes. Lo que yo tengo problemas es con cómo está contada esa historia o la estructura narrativa de la serie, porque la cuestión es que, básicamente, si tú ves el capítulo 4, el 8 y el 9, prácticamente has visto todo lo interesante que le ha pasado a la serie. Y la serie tiene 9 capítulos. Entonces dices, todos los demás capítulos podrías haberlos condensado en uno o dos a lo sumo. Con lo cual, realmente tenías historia para cinco capítulos intensos, pero me has dado nueve. Entonces, el problema, ya digo, no es que no pasen cosas, y la serie está genial. Mi valoración de la serie en general es muy positiva y me ha gustado lo que he visto y tal. Lo que pasa es que llegas al primer capítulo, al segundo, al tercero, con esa dinámica de ver literalmente una sitcom de los años 50 o 60 y nada más. Es como si llegas a un restaurante y te dicen, pues tenemos una oferta en ferretería que es buenísima. Dices, genial, pero yo venía aquí a comer. O sea, no sé si me habéis entendido, ¿sabes? O sea, es un poco como... Porque cuando realmente el núcleo del capítulo 2, por ejemplo, pues es una trama de verdadera sitcom. O sea, es una trama literalmente como la que podía haber sido pues un capítulo de Embrujada, en principio, medio y fin. Una trama autoconclusiva, o sea, que no tenía, que no salía a ninguna parte, digamos, ¿no? Que tenía esos flecos ahí misteriosos puestos, pero más que nada, solo eso. Entonces dices, joder, tío, yo no he venido aquí para esto. O sea, realmente si haces eso cuando tienes una historia que contar, es por dos cosas. O bien porque tu historia no llena todos los capítulos o todo lo que tienes que llenar con ella, o es que no tienes historia. Aquí sí que tenían historia. Lo que pasa es que, ya digo, probablemente no para nueve capítulos.
Eso ¿no crees, Luigi, que lo que comenta Antonio se debe a querer mostrarte la sitcom de diferentes décadas? Al tener que recurrir a eso... tienes que engordar un poquito lo que es la historia en sí.
Yo es que ahí difiero, y mira que es raro, un poco con Antonio, a mí casi que la parte de fuera era la que me acababa casi sobrando más. O sea, y es creo la que al final acaba como lastrando un poco, en el sentido de que si la analizamos un poquito, o sea, sobre todo también por el cierre final, o sea, tan solo empezando por el malo, o sea, el Hayward, el jefazo de S.W.O.R.D., yo todavía estoy pensando qué quería ese señor, o sea, sí. Porque no, ¿qué quería? ¿Tener a la visión y utilizar a Wanda para limpiarla? Porque es que de torpeza llega a unos niveles hasta saber que Wanda se lo puede cepillar en un momento y meterse ahí con el ejército a disparar a niños que él no sabe ni que son mágicos, ¿sabes? Que es en plan de ¡ah! ¡Son muy locos!
Es que precisamente a ese tipo de cosas me refiero, ¿no? O sea, que te has pasado tres episodios contándome una trama, pues eso, de una sitcom, y luego resulta que tenemos personajes que no me los has desarrollado. Algunos elementos que están bien, pero solucionados muy deprisa, porque, por ejemplo, cuando las dos visiones se encuentran en el capítulo 9, decidme si esas conversaciones no daban para algo más, que para quien dice un ratito ahí, un par de minutos, como quien dice, y arreglarlo todo. O sea, eso tendría que haber sido más núcleo de la serie. Es decir, que lo que digo, lo que la serie cuenta, lo cuenta muy bien, pero tiene una cantidad de relleno que no es solo sitcom, ¿eh? Porque ya digo, los capítulos 5, 6 y 7, o sea, tienen un montón de relleno, en parte ocurriendo fuera del Hex. O sea, realmente el capítulo aquel en el que Mónica Rambeau vuelve a entrar por segunda vez en el Hex y tal, o sea, se pasa en medio episodio, que si el tanque ese que se han traído, que si entra, que si no entra, que si va, y al final entra a pie. Y dices, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Vale? O sea, en fin, pero bueno, así todo.
Porque se le estropea el tanque.
Claro.
Tiene que entrar de alguna forma, ¿no?
O de su Storm.
Es muy tramposa a nivel de guión la serie. Es muy tramposa, lo cual no quiere decir que no tenga cosas buenas. O sea, tiene muchas cosas buenas. El desarrollo del personaje que tiene la Bruja Escarlata es fantástico. Sí. Las interpretaciones son fantásticas. El viaje también de la visión y cómo la deja al final, esa resurrección, entre comillas. O sea, es fantástico, está genial. Pero hay muchas cositas que dices, usted, haber estructurado esto de otra manera para no meter tanto relleno, digamos. Pero bueno, en fin, eso es una crítica más.
Sí, es que la verdad es que es una serie en parte compleja, ¿no? Y que arranca fuerte, gusto un poco más, ¿no?, lo de la sitcom, en el sentido de que todos son guiños al pasado, a la historia de televisión, pero que hacen engrandecer la serie, ¿no? Me refiero, pues, guiño a I Love Lucy, pues es la primer matrimonio con un extranjero en pantalla, en prime time. Luego los pantalones que lleva Wanda, porque los lleva por primera vez, se llevan por primera vez una mujer, una protagonista en Dick Van Dyke, el primer embarazo, que es el que lleva la Samantha de Embrujada, ¿no? O sea, que es un guiño, todos son guiños y que hacen engrandecer la serie. Luego todo, pues el que saliera Boba o el Esfinge del Zumbador o el Segador en los dibujos animados imitando a Embrujada, que ya eso hizo a todo el mundo, ¡boom!, que se estallase. Los anuncios desde el principio, ¿no? O sea, las pistas y el guión, ahí al final sí se ha decantado un poco tramposo, porque al final se vio ya, sobre todo en el episodio 7, que ahí fue yo donde, por un lado, tiré la toalla y creo que quizás por eso tengo la sensación más dulce que agria del final, pero porque ya yo digo, no van a ser tan sofisticados ni van a tocar tanto como planean ser. A cambio, que tenemos que los personajes principales, sobre todo Paul Bethany y Elizabeth Olsen, o incluso Catherine Hayan como Agatha, están increíbles, ¿no? Uh-huh. Y eso sostiene todo, o sea, lo que es el arco, digamos, de los protagonistas, pues no hay duda de que brilla a gran nivel y puede tapar un resto de carencias que, por un lado o por otro, a poco que las analices en frío, pues es verdad que pueden mostrar más grietas de las que se presuponían.
Ahora que dices eso de carencias, Luigi, y es algo, una sensación con la que me quedé yo al final de, en el último episodio, como esa desaparición así repentina de Darcy, ¿puede ser que el tema de la pandemia les afectará durante el rodaje?
Lo de Darcy es muy raro, incluso ahora además que se ha filtrado justo hoy que iba a tener una escena tipo Goonies con Fieltro, con Mónica y con los niños.
Falcietro.
Falcietro.
Claro, que yo lo, en versión general dicen Fieltro, ¿no? Pero Fieltro, Falcietro, la verdad es que molan todos. Es muy raro que justifiquen, no sé si la pobre tuvo algún problema de que la cogiera y que no pudiese asistir a los últimos rodajes, pero que tenga, pero que lo tengan que decir voz en off. No, es que se fue a hacer un informe. Es como...
No le gusta hacer los informes, se ha ido por ahí y tal, ¿no? Sí, es una cosa que me quedó rara.
Queda muy rara.
Las declaraciones que han hecho hoy, creo que han sido el director o, vamos, han dicho claramente, pues eso, que realmente hay varias cosas del final importantes que las tuvieron que alterar por el tema del COVID y porque no querían retrasar la serie, porque eran complicadas de rodar y les hubiera llevado a más retrasos y más complicaciones, y dijeron, pues no, pa'lante. Lo cual es curioso porque parece un producto mucho más planificado, y todo esto que comentábamos de empezar así con esta, de esta manera tan desconcertante, o sea, parece un producto muy planificado para calcular el suspense y llegar a la parte final soltándote toda la bomba y toda la artillería que tenía, ¿no? Y si no tenía más es porque no tenía más o no querían que tuviera más, ¿no? Pero por lo que hoy ha dicho el director en ese sentido, evidentemente algunas tramas quedarían un poquito más cerradas, probablemente habríamos visto a Benedict Cumberbatch, o sea, cositas que realmente, bueno, hubieran tenido a lo mejor un poquito más de sentido y le hubieran dado un poquito más de fuerza, sobre todo al final. Pero bueno, en fin, si
es que donde,
a pesar de todo les ha quedado medio bien.
¿Dónde veis los 200 millones de presupuesto?
Esa es otra. Pero probablemente eso también sea una de las exageraciones que corren por internet, en el sentido de que Marvel no da muchos detalles acerca de cuánto cuesta la serie exactamente, en qué se gasta el presupuesto, a qué se refieren con gastos, si está incluida la publicidad o no. En fin, también se suponía que Falcon and the Winter Soldier tenía que estrenarse antes que esta y se retrasa porque tiene postproducción más larga. Entonces meten esta primero. Con lo cual, claro, o sea, lo que parece un plan muy orquestado, en realidad han tenido que ir un poco más sobre la marcha adaptándose. Con lo cual esta serie no estaba pensada para ser tan importante como ha acabado siendo, porque ha sido el primer producto Marvel que vemos desde Far From Home, con lo cual, ostras, realmente ha tenido mucho eco y la gente estaba ansiosísima por ver algo.
¿Cuánto tiempo hace que no teníamos un estreno Marvel?
Pues eso, desde Lejos de Casa.
Sí,
Lejos de Casa. Fue en junio, julio del
19. Sí.
Es que hace muchísimo tiempo, estábamos acostumbrados a un ritmo de...
Un año.
De dos pelis Marvel, más alguna que se colaba por ahí de Fox, más a, ¿no?
Sí, sí, eso se ha roto completamente.
Bueno, tuvimos los Nuevos Mutantes.
El que no se conforma es porque no quiere.
Claro.
Sí,
claro,
sí.
Claro, evidentemente.
El ansia estaba muy 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 disparada, está claro. Y yo, a ver, a grandes rasgos, debo decir que a mí no me ha decepcionado. Podemos hablar de muchos detalles que, como bien decís, no han sido adecuados, ¿no? Y algunos agujeros de guión o resoluciones de guión que no han sido acertadas, ¿no? Pero yo le doy otra por WhatsApp, ¿no? Le ponía, o por Telegram, le ponía un 7 sobre 10 como nota, porque realmente el regusto ha sido muy positivo. Quizás también porque el final ha sido, bajo mi punto de vista, muy alto. O sea, los dos últimos capítulos casi casi solucionan todo ese esa demora o ese tiempo perdido, claro, como decía Antonio, de los primeros, como ese ir y venir, ¿no? De arriba abajo que comentaba Luigi a partir del cuarto o quinto episodio, y los últimos dos sí que es verdad que acaban muy alto. Con todo y eso, hay en la resolución hay varios detalles que a mí me parecen ridículos, ¿no? El director de S.W.O.R.D. es un no me reír lo que hace ese personaje en la serie. Agatha, pues pese a ser un rival, no es un rival digno de una peli barra serie Marvel, pero bajo mi punto de vista, Teresa sí que estábamos todos esperando la aparición de un rival superior, ¿no? El rival definitivo, el que estaba detrás tirando de los hilos, y al final nos hemos tenido que contentar con Agatha, ¿no? Pero vamos, yo creo que Elizabeth Olsen lo tapa todo. Y pues Bethany también está a la altura. Así que muy contento, creo.
Pero yo creo, ahora que lo comentas, Fran, que es lo que ha dicho Luis antes como un aspecto negativo, que es cierto que tienes que ir con prisas para ver el capítulo por posibles spoilers, yo también veo en parte positivo que la gente, y nosotros incluidos, estemos ahí teorizando, pues mira, esa cosa que ha aparecido ahí puede ser que sea... Hombre, a ver, cosas, digamos, las coherentes. A veces hay gente que ve en un reflejo una uña y dice, puede ser la uña de Mephisto, y no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Pero yo he pasado estos 9 capítulos, que son 2 meses... Bueno, sí, 2 meses, porque la primera entrega fueron 2 capítulos consecutivos... Pero llegaba los viernes y me lo pasaba pipa con vosotros y el resto de componentes del grupo de Telegram, porque cada uno decíamos una serie de cosas que tenían su cierta lógica, y sí que puede ser que haya resultado un poquito decepcionante al final lo que decía Luigi. Dice, van a tirar por el camino fácil, va a ser Agatha Harkness, que es la que desde el principio parecía que podía ser ella, y lo ha sido. Pero esos ratos cachondos que hemos tenido, vamos, no me los ha dado de momento a día de hoy otra serie tan, digamos... de Marvel como es esta, ¿no? Que es el...
Esa es la primera pregunta, Néstor, ¿no? Por hacer ronda rápida de respuesta, ¿eh? ¿Estreno semanal sí o estreno semanal no? ¿No?
Yo por mí sí. Vamos, sí, sí.
Sí. ¿Y los demás?
Yo sí,
¿qué?
Yo también.
El método Netflix, ¿no? Sería una opción, ¿no?
Sí, pero es que... Perdona, Antonio.
No, tira, Leo, perdón.
No, solo iba a hacer una pequeña puntualización. O sea, el método de Netflix está muy bien, pero a ver, primero, entra en conflicto con el hecho de poder comentar la serie semana a semana, como lo hemos estado haciendo, porque igual te ves los 10 episodios de un tirón y hay alguien que no los puede ver de un tirón, porque o te duermes o pasan cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal es eso, semana a semana un capítulo como toda la vida.
Yo no, yo soy un ansias, si lo puedo tener todo hoy.
Pues hoy, mañana. Ha roto todo, Antonio, el ansia viva, ¿no?
Ansia viva.
Es que todo tiene su lado bueno y su lado bueno, ¿no? Porque es verdad que está este hype semanal y esta tendencia, ¿no? Si tienes un estreno de golpe de todo, pues no la consigues, ¿no? Y como que quemas la serie mucho más rápido. También es verdad que la experiencia es totalmente diferente, ¿no? Porque haber visto esa serie en una tarde, ¿no? Porque además con capítulos tan cortos, pues la habríamos visto en cuestión de, no sé, 4 horas, 3 horas y media, como mucho.
Yo estoy segurísimo que la repercusión que ha tenido la serie al ser estrenada así semanalmente, todo lo que se ha hablado de ella y todo, si hubiera sido de golpe, ni de coña lo hubiera tenido.
No, que va.
Ni de coña.
No, porque el día que te comes la sorpresa de Pietro, una hora después ya sabes que es un club de tambú. Claro. Y no,
también tipo... es verdad que la sensación de Luigi o de Antonio, ¿no? De estafa al principio, ¿no? Y todo eso, pues
no,
habría sido menor, ¿no?
A mí al principio me gustó, o sea, mi estafa es el 4 que te...
Sí, la tuya a mitad, a Antonio al principio.
El capítulo para tontos, ¿no? En plan, te lo vamos a explicar todo, te lo vamos a ir a resumir. O el capítulo de por fin me das lo que yo venía a buscar aquí, o sea, realmente... Uh-huh. Al final ves que ese capítulo se ha servido para decir, mira, no te vayas todavía, que mira lo que podemos llegar a darte y lo que te vamos a dar. Pero justo después de ese, yo creo que tiene los dos grandes, que son el 5 y el 6, sobre todo el de Halloween, ¿no? Y el que acaba con el recast. Y a partir de ahí yo creo que es que intentan hacer un truco de magia muy grande y tienes que tener todas las cartas, porque si no, ¿sabes? Sobre todo las cartas para todo el público, porque la parte por la que tiran, si juegas tú a las sorpresas, y las dos sorpresas grandes son lo que el lector de cómic o cualquiera que más o menos controle el asunto lo sabe desde el minuto uno cuando salían en blanco y negro, pues es complicado, y aún así aguantan por el peso de los protas, vamos.
Lo que pasa es que a lo mejor, yo creo que el director, como, si me equivoco me decís, pero seguramente la serie tiene esta forma, ¿no? Este desarrollo, porque sabe de entrada que va a ser un estreno semanal, ¿no? Yo creo que el director, si hubiera sabido que era una serie que se iba a proyectar tipo bajo el método Netflix, ¿no? Todo de golpe, quizás habría tenido otra construcción, ¿no?
No lo sé, porque hay algunos aspectos que la hacen como muy homogénea, ¿no? El mismo hecho de que tenga un mismo director para todos los capítulos da la sensación de que a veces, parece abordada como si fuera una película larga, con el mismo esquema, es decir, bueno, vamos a contar una historia, pero partida a cachos y abordada muy parecida como sería una película, porque la serie al final sí que cumple con lo de ser un producto made in Marvel al 100%. O sea, realmente es un episodio más de esta macroserie que es el universo Marvel cinematográfico y te ofrece cosas que hasta ahora no sabías. Hay una evolución en los personajes, o sea, cumple con todo eso, ¿no? Lo que pasa que da la sensación que o bien porque lo han querido así, o bien porque han querido crear un suspense importante, o bien por el tema del COVID, pues la estructura narrativa no les ha quedado del todo redonda, ¿no? Sino que se han apresurado mucho al final y sobre todo pues en el principio y en la mitad se han como relajado mucho, ¿no?
Lo que comentaba Luigi Antonio de que él prefería, evidentemente, eso ya es cuestión de opiniones, el verlo todo en una tacada. Yo me acuerdo de Star Wars, el episodio 7, Despertar de la Fuerza, ¿no? Que yo antes de ir a verlo al cine ya estaba rondando lo que pasaba con Han Solo, con la imagen de que lo mataba a Kylo Ren y demás. Si tú metes de golpe Mandalorian o metes la Bruja Escarlata y Visión, yo estoy segurísimo de que alguien reventaría el clímax de la serie. O te habría puesto una foto, una imagen de Luke Skywalker con Baby Yoda al final de la serie. O aquí te habrían puesto la Bruja Escarlata con la diadema en el final o algo así. Lo cual, si pones un capítulo semanal, es difícil que te puedan destripar el final, ¿no?
Depende de lo que tardes en ver el episodio.
Pero en esta ocasión tienes que ver los 9 para que no te destrocen la experiencia.
A ver, hay gente muy loca, Néstor, tú ya lo sabes.
Estoy seguro de que hay gente que se la vería de una tacada en un día.
O sea, pones la serie un viernes a las 9 de la mañana y si el total son 9 episodios que son 6 horas...
Pues a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde ya te está contando la serie con pelos y señales.
Ese es lo negativo que veo en estos casos. En este tipo de series, porque a lo mejor pones otra serie, yo qué sé, la de Lupin, por ejemplo, y no ocurre esto. Pero en las que tienen tanta resonancia como esta, sí que puede haber el gracioso de turno que te la reviente, Luigi.
Hay una diferencia. El gracioso de turno, si hace eso, es el odiado. Con una película o con una serie que se ha visto en sus primeras 8 horas. O sea, es el apestado y es el que le van a tirar la cuenta abajo si no se la tira directamente la productora por las denuncias de la gente que no ha visto la película. Uh-huh. Si lo haces con series que están disponibles a todo el mundo y que solo un episodio, como pasa aquí, al final se crea el sentimiento de comunidad, ¿sabes lo que quiero decir? Y eso se retroalimenta, porque hay gente que al final se queja, pero si ha visto el episodio se pone a entrar en el hashtag y a opinar y a hablar ahí en plan haciéndose el misterioso y todo lo demás. Pero sí es verdad que está claro que el sistema Netflix para crear este tipo de adicción no va. De hecho, HBO, si no me equivoco, probó de sacar todo y ha vuelto a sacarlo por semanas con las que saben que va a tener más tirón, como Watchmen en su momento, ¿no? O sea que yo creo que se mezclan. Pero bueno, no sé, es que todo dependerá. Yo no me puedo ver del tirón ni de coña de una serie ni aunque quisiese, vamos, ni aunque me flipase.
Bueno, hay gente, ahora que lo comentas, Luigi, que sé que con su momento cuando en la segunda temporada de The Boys de Amazon decían, pero ¿por qué no han colgado entera y no han hecho como Netflix? Y pusieron, creo que, no sé si el primer capítulo también, uno o dos de una tacada, no estoy seguro, la verdad, y luego ya fue semanal. Y bueno, pero ¿por qué tienes que copiar a Netflix si una plataforma lo quiere poner semanal? O sea, cada uno va a su puñetera bola, no sé. Y ahora parece que en la tercera temporada, que la están rodando, ya está la gente diciendo, bueno, pero ¿la van a hacer semanal o la van a hacer de una tacada? Pues lo que Amazon considere oportuno, ¿no?
Sí, parece que exceptuando Netflix, casi todos han tirado por la estructura semanal, porque, a ver, realmente yo creo que se le saca más jugo al producto, pero mucho más. O sea, los ejemplos de Mandalorian o de esta misma WandaVision lo dejan muy claro, The Boys también. O sea, la gente se pasa semanas hablando de ese producto. O sea, genera mucha más ansia, genera mucho más interés, más conversaciones, más movimiento en redes. O sea, en fin, realmente, vamos.
Bueno, Antonio, tú sabes también que Netflix lo ha hecho en algunas ocasiones, por ejemplo, con Star Trek Discovery.
Sí, pero Discovery es un caso aparte porque no es una serie propiamente de Netflix. O sea, Star Trek Discovery es una serie que realmente produce CBS All Access, que es una plataforma de streaming, pero limitada solo a Estados Unidos y tal. Entonces, igual que hace BBC, por ejemplo, lo que producen ellos, pero no tienen acuerdos internacionales, no pueden llegar fuera. Bueno, pues entonces
lo sacan en otras plataformas y después van a hacerlo semana a semana.
Es como el Drácula, por ejemplo, de la BBC, que salió hace un tiempecillo. O sea, esa serie se emitió evidentemente en BBC y en la propia plataforma de BBC, que es, pues evidentemente, para territorio británico, y no sé si incluye también BBC América, pero fuera la emitía Netflix y era una serie de Netflix, digámoslo así.
Bueno, también os pregunto una cosa, y si queréis dejamos el tema de cómo se pueden emitir los capítulos. No es lo mismo que WandaVision, el día de su estreno, tuvieras toda la serie completa y tengas que esperar hasta mitad de este mes para ver la siguiente serie de Marvel, Falcon y el Soldado de Invierno. De esta manera alargas la serie durante dos meses largos y esperas un poquito y tienes la siguiente serie. Acabará esta, que viene de Falcon, y seguidamente tendrás lo que me refiero, que no vas a tener tu dosis continua, ¿no?
Dame droga.
Sí, pasa que para que nos estuvieran enganchados tendríamos que tener un estreno diario, ¿no? De un capítulo, por decirlo, ¿no? En plan, pues siete series a la vez, que tuvieran ese efecto atractivo y que se estrenase el lunes, martes y miércoles, ¿no? Y así cada día, ¿no?
El culebrón del mediodía, sí. El secreto de Puente Añejo, pero en versión superhéroes.
Si no, es normal que te despistes y te vayas a otras plataformas, ¿no? Que también tienen mucho que ofrecer. Pero bueno, en todo caso, yo creo que, hablando del caso concreto, ya por acabar con el tema, si queréis, creo que a Disney no hay nadie que opine que le ha salido mal la jugada con este experimento. Como tampoco le ha salido mal con Mandalorian, ¿no? Y le saldrá bien igualmente con Falcon y Soldado de Invierno, seguro.
A ver, sí, como volváis a decir Falcon en lugar de Halcón, me voy, ¿eh?
Ya, ¿qué quieres que haga, tío?
Bueno, yo solo una cosa, cuando comentamos lo que Disney tenía preparado, que lo comentamos en su momento, de series Marvel, de lo que había anunciado, de proyectos, de que si Star Wars y demás, puede llegar un momento en que estén cohabitando una serie Marvel y otra de Star Wars al mismo tiempo, que acaben y seguidamente tengas otras dos, que tal y como está yendo el ritmo, a ver, no de en este año 2021 a lo mejor no, pero tengamos dos, tres, cuatro años que estés continuamente pasando de una serie a otra en una semana viéndolas, ¿no?
Sí, puede ser. A ver, con todo lo que quieren hacer, no sería de extrañar.
Ese es el sueño húmedo del ratón americano.
El ratón, el sueño de un mundo del ratón es que le paguemos la suscripción cada año.
Por supuesto. Bueno, como gran multinacional empresa, como si fuéramos nosotros, ¿no? O sea, tampoco han descubierto nada en Disney Plus. ¿Podemos hablar que WandaVision, la Bruja Escarlata y Visión, aquí en España, es una historia de amor, de lo que es el personaje de la Bruja Escarlata? Que bueno, en el capítulo 7, si no me confundo, 7 o 8, ahora no estoy seguro.
Te voy a llevar la contraria, Néstor.
Dime.
No es una historia de amor. Bueno, es una historia de amor, pero es más una historia de duelo.
Bueno, de duelo, sí, correcto.
De amor perdido.
Oh. Uh-huh. estábamos hablando de que la Bruja Escarlata, Wanda, es un personaje como Peter Parker que tiene que estar en sufrimiento continuo.
Hombre, no.
No, no tiene por qué. No. Aquí lo está, pero vamos, no tendría por qué, la pobre, no sé.
A ver, está muy puteada y en los TVOs también ha estado en su primera época en Los Vengadores. Era un florero. Y la primera, y hostia, es que hace poco me leí la primera aventura en la que sale Agatha Harkness, que se va de la boda de Pietro y Cristal con ellos a la mansión de Los Vengadores, y podía ser la que le enseñara a usar los poderes, pero la putea que no veas.
Sí, es que... bueno, aquí también ejerce un poquito de mentor al final de cuentas, ¿no?
Yo sí. Creo que es un personaje que acabarán rescatando, en cierto modo. Lo que pasa es que a mí me ha descolocado eso que la utilicen tanto como villana, ¿no? Porque en los cómics es un personaje siniestro, si me apuras, pero villana
a mí,
no.
A mí me daba muy mal rollo, Antonio, cuando la veía.
Es que da muy mal rollo, mal rollo que flipas. Yo me revisé cuando salió la primera historia donde aparece, que es en Fantastic Four, alrededor del 90 o por ahí, es cuando Susan y Reed la eligen como niñera, que dices, ¿en qué estaban pensando estos dos para elegir a esta tía como niñera? Dices, o sea,
tienen ojo, ¿eh?
Putos frikis esta gente, tío, de verdad. O sea, además es que van a buscarla y está en una casa ahí, en una especie de pantano, porque los americanos se ve que si no son brujas de Salem, no son brujas buenas, ¿no? O sea, no hay sustancia. Entonces, es todo el rollo ese de un pantano, hay una cosa como muy oscura, un lugar muy remoto, es una cosa muy tal. Y la bruja, bueno, acojona que me mueres. O sea, Franklin habrá subido traumatizado, vamos, pero fijo. O sea que...
Conociendo a Luigi, estoy seguro de que la idea de lo que estás comentando fue de Red Richards, que es el villano del universo Marvel, Luigi.
Traumatizando a su hijo. No, no me dirás tú, ¿quién deja a su hijo a una niñera que es una bruja de esa?
Red Richards.
Ah, pues ya está, tú mismo la
respuesta. Tendría sus razones el hombre, a saber.
Maquiavélicas total, ¿no? Otra cosita...
hace eso el Doctor Muerte y ya lo estamos criticando.
Doctor Muerte se da muy bien con Valeria. Yo creo que la trata mejor que su propio padre.
Pues por eso mismo.
Ojito.
No sabéis apreciar a Red Richards.
Por lo menos le tiene más respeto en cuanto que es muy lista, le ayuda. Red Richards dice, bueno, Valeria, mi hija... Pero no es tan lista como yo. Nos hemos quedado nuevamente sin multiverso, todo el mundo esperando que en la siguiente de Spider-Man haya multiverso, que por supuesto seguro que no lo hay a este paso, pero cuando vimos a Pietro, a Mercurio, todo el mundo dijo, aquí, bueno, yo incluido creo que lo dije, digo, hostia, que van a recuperar el universo mutante de Fox, que aparece el mismo actor, en cualquier momento va a aparecer a Ian McKellen llamando a la puerta, Fassbender o Hugh Jackman a este paso, pues no. No pasó eso. Nos dieron un portazo en la nariz y dijeron que sí, que la apariencia es la de él, pero que no tiene nada que ver el personaje, ¿no?
El troleo fue bueno. El troleo muy fue bueno. Bueno.
Muy bueno. Épico.
Sí, el troleo fue bueno, épico y repetido. Sí. Porque ya hicieron lo mismo con el mandarín. O sea que... Exacto. No sé hasta qué punto se puede...
Bueno, aquí hay una vuelta de tuerca, Luis. Aquí es troleo épico por dos. Porque claro, el mandarín, o sea, fue una broma pesada, pero es que aquí además juega con el corazoncito del que dice, coño, que vemos por primera vez la conexión de los universos de Fox y Disney, ¿no?
Sí, pero que incluso es, al que le da igual el universo Fox, es un guiño de metalenguaje de maravilla que el... Sí. Traigas al único personaje que estaba desdoblado en los dos universos por medio problemas de derechos y demás, y lo metas en tu universo pudiendo aprovechar que además ese personaje en el tuyo está muerto. Sí. Pero al final ha sido un poco de soy Kevin Feige y la tengo más grande casi, ¿no?
Y
Abby Arad y Simon Kidber y todos los que me la dabais por saco en... cuando era el que llevaba los cafés en Fox, pues ahí la tenéis.
Sí, sí. Se ha mirado en su personaje, ¿no?
No, yo creo que con eso Marvel, bueno, no, iba a decir, se está equivocando, pero todo depende de lo que quiera conseguir, ¿no? Porque yo creo que hay un tema con las expectativas que genera Marvel, que es que Marvel tradicionalmente siempre había generado expectativas que luego cumplía con creces, ¿no?
Sí,
y la gente se ha acostumbrado a eso, a que si en Marvel te dicen, te ponen una post créditos a Thanos, tú acabas teniendo la Guerra del Infinito en pantalla, ¿no?
Pues es verdad.
y sin embargo ahora te dan ahí un poquito de lo que sea y al final no tienes nada. Y eso es un cambio, digamos, complicadete, ¿no? Porque si juegan a eso, pues les ha funcionado una vez, pero probablemente la tercera vez, pues igual no les siga funcionando tan bien, ¿no? De todos modos, sus planes son a largo plazo, se ha hablado mucho del tema, igual simplemente querían conseguir exactamente eso, que se hablara, que se dijera, que no sé qué. Pero realmente creo que han llevado la idea del multiverso o han dejado ir los rumores de multiverso demasiado lejos. Porque hay gente, yo creo que irá a ver Spider-Man 3 y como no salga Tobey Maguire, les da un parraque.
No, ya que aquí es que se ha juntado la tormenta perfecta de expectativas no cumplidas, que luego, te digo, luego tienen la suerte que la serie la sostenga. Pero otras muy grandes como Perdidos no pudieron y se quedaron con ese mal sabor de boca y esa leyenda malvada. Pero aquí se sostiene, pero ojo, que era. Que los últimos episodios van a durar 3 horas. Por lo tanto, tú decías, ahí van a estar las 3 horas, donde al mismo tiempo van a verse los 230 millones y además en el último episodio va a haber un cameo de, vamos, inimaginable, porque me lo ha dicho Paul Bethany, que es un actor con el que siempre había querido trabajar y que tal, y que está súper emocionado. Y súmale que te han metido ahí al Pietro con los poderes y el traje, que es otra cosa que luego... A mí lo que me fastidia es que argumentalmente tampoco se lo habían currado tanto. O sea, porque no sabes ni dónde acaba, no sabes por qué Agatha tiene el poder suficiente como para darle los poderes verdaderos o los poderes de supervelocidad, pero no se puede traer el pobre cadáver de Sokovia para darle el rostro adecuado.
Y recrear una imagen, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué tenía que traer el cadáver, tío? ¿Cambia de forma un tío o proyecta una ilusión? Yo qué sé, tío, no sé.
Claro, que es que está un poco cogido por los pelos, que es muy poco de Marvel, ¿no? O sea, suele estar todo muy hilado, muy pensado, y aquí es más el guiño por el guiño, ¿no? Sí. En el sentido que aporta poco más de que Darcy diga, oh, ha hecho un recast a Pietro, no, que encima le da más, te da más hincapié a darle vueltas a la cabeza.
Es que lo único, narrativamente no aporta nada, lo único que aporta es el suspense de decir qué va a pasar. Y es un suspense fallido, o sea, te genera una expectativa que no se va a cumplir. Con lo cual, ahí está el peligro que comentaba, ¿no? Porque han jugado a eso, a generar una expectativa tremenda, lo han conseguido, o sea, realmente han hecho algo que nadie nos esperábamos. Yo cuando se filtró el hecho de que iba a salir Pietro, digo, vale, bueno, lógico, ¿no? Va a salir Aaron Taylor Johnson, le van a dar la vuelta a esto. No, es que se van Peters, no me jodas. Eso como se come, o sea, como tal. Pero claro, el problema es que ellos mismos lo han reconocido, hoy creo que se lo decían a Kevin Smith en una entrevista, o sea, tanto el personaje de Dottie, que es aquel personaje que es en Macaufield, que al principio de la serie parecía que iba a cortar todo el bacalao en el pueblo y que todo el mundo especuló, esta tía es Mephisto, claro.
Clea, había gente que sabe.
Sí, o sea... Tal,
bueno, pues, Clea o incluso la del Escuadrón Supremo, porque su marido se llamaba igual. O sea.
Sí, lo que tú quieras. La cuestión es que tanto esa como Pietro están metidos ahí en plan para generar expectativa. Ese es en parte el juego de la serie, ¿vale? Pero, ostras, el propio Kevin Feige había hablado de una trilogía del multiverso, empezando por aquí, siguiendo por Spider-Man 3 y acabando en Doctor Extraño, que lleva el título de multiverso en el título de la película. Entonces estás generando una expectativa brutal y ya me dirás tú, ¿qué es lo que tiene esta serie de trilogía del multiverso?
No, de hecho es que incluso el personaje te cae bien, que es que hace que te dé más pena, ¿no? O sea, y tiene una interacción buena y él lo hace bien, ¿sabes?
No, y luego que todo el mundo sabe que más pronto o más tarde se va a introducir a los X-Men en este universo. Entonces, bueno, una de las opciones sería decir, ok, no vas a traer el universo de Fox entero, o sí, pero vas a traer algunos actores para que interpreten esos actores, los más populares, o vas a no sé qué. Y anda que no hubo especulaciones, pero además es que nos lo comimos con patatas entre lo que decía Bethany y tal, de que realmente dices que en el último capítulo es que va a salir Fassbender, es que va a salir McKellen, es que el rollo Dinastía de M, el rollo tal, o sea, Vengadores Desunidos, ¿no? Que Magneto es el que viene a buscar a Wanda al final cuando se le va la pinza del todo, ¿no? Con el Doctor Extraño y tal. Bueno, al final ha sido una serie coherente con lo que plantea. Esta es la historia de la Bruja Escarlata, la historia de cómo supera la pérdida de la visión. Ha sido coherente en eso, ha sido muy correcta en eso, muy fuerte además, muy bien escrita en ese sentido, pero esas expectativas yo creo que ahora han generado lo que querían, pero yo me pregunto si a largo plazo este es un juego que le va a resultar rentable a Disney.
Es que es, no os parece que es un poco como una Marvel con el freno de mano echado. No es que te saque una sombra siendo Galactus, pero es que tenías una a huevo apariciones que se hubiera quedado grabada en la memoria. Ponte tú que aparece un Magneto al final a esta es mi hija y a rescatarlo. Aunque luego es verdad que no es la historia que querían contar, ¿no? No es una historia de Wanda loca, es una historia de Wanda superando su pérdida y demás. Y que a lo mejor si vemos la evolución del personaje y cómo se acaba convirtiendo Agatha en mentora, tenemos ahí un recorrido como, yo qué sé, como Spike en Buffy, ¿no? O sea, o de un personaje que era malo y acaba siendo una figura referente. Yo creo que pueden ir por ahí, más con el buen hacer de Catherine y las alabanzas que se ha llevado por todos lados. Pero es verdad que no te deja que al final sea un poquito de... Coño, no puedes, con todo el dinero y tal, no puedes sacar el careto de Benedict, más que sea que es un poco inexplicable, ¿no?
No, hay algunas cosillas también, como el hecho de que la visión blanca desaparezca, aquello... Venga, ala, me voy. ¿No? Y luego no vuelves a saber nada más de aquella visión.
Ni a nadie le importe.
Claro. No, pero hay una cosa.
Es que ni se preguntan dónde están, ¿no?
Hay una cosa que también me preocupa un poco de cara al futuro de este producto del encaje con Marvel y de la estrategia que está siguiendo Marvel. Y es que han estado diciendo estos días de que están intentando que la película del Doctor Extraño se pueda entender sin haber visto WandaVision. Porque parece bastante, bastante seguro. Ya no sabe ya lo que es seguro y lo que no, ¿no? Pero parece bastante seguro que Elizabeth Olsen sí que está rodando Doctor Extraño 2, o es parte, sí, digamos, de eso. Parece bastante, sí, confirmado, ¿de acuerdo? Entonces están diciendo, bueno, vamos a intentar, y estamos dándole muchas vueltas a ver cómo se puede hacer que se entienda la peli del Doctor Extraño sin tener que haber visto WandaVision. Ostras, pero es que esto es tirarte un tiro en el pie, porque me has vendido este producto como que es una pieza más del engranaje Marvel, y por eso he corrido a verlo, y por eso me he tragado tres capítulos de sitcom, y por eso he estado ahí semana a semana viendo a ver qué me proponías, qué me traías, porque la historia de Wanda es muy bonita, me ha gustado mucho, está muy bien, pero realmente la gente acaba viendo este tipo de cosas por ver qué aportas al cosmos Marvel en general, qué aportas a ese universo, en qué cambia esta serie el universo. ¿Va a traer repercusiones el Darkhold? ¿Va a haber un multiverso? O sea, la gente ve la serie por ese tipo de cosas más que por la historia de la Bruja Escarlata en sí, por buena que sea, que lo es en la serie. Pero claro, si luego llega la peli del Doctor Extraño y pasa como pasaba con la serie de televisión de Agentes de S.H.I.E.L.D., que la podías ignorar completamente... Pues lo que te digo, este año nos han pillado ahí con ganas de ver las series, pero el año que viene igual, pues dices, mira, pues mira, a mí no me interesa Caballero Luna, pues igual no la veo, ¿sabes?
Eso, o sea, es un riesgo, y es lo que le acabó pasando en parte al universo Netflix, que yo todavía no he visto la temporada de Daredevil, la tercera, pero es que total, ¿a quién afectaba? Si es que no afecta nada.
A Daredevil,
pues ya está. Pues claro.
No, eso es muy fuerte también porque, claro, las primeras temporadas de Netflix hacían referencias casi constantes a las pelis de Marvel. O sea,
el Tío Verde,
el incidente de Nueva York, bla, 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 no sé qué y tal. Ok. Vale, no eran exactamente producidas por Marvel Studios. En aquella época existía lo de Marvel Televisión y era como otra rama. Bueno, pero te habían vendido la moto de que estaban integradas en el universo Marvel, ¿no? Por tanto, que ahora, porque te interese más o menos y tal, pues me digas que aquello no vale, aquello no sirvió, aquello... Hostia, no sé, realmente creo que estás tomando el pelo a la gente en ese sentido, ¿no? Más cuando esas series, especialmente en el caso de Daredevil, son series que, joder, que tienen un nivel altísimo y perfectamente pueden estar integradas en el universo Marvel.
Yo creo, Antonio, que nos ha mal acostumbrado Marvel, Disney Marvel o como lo queramos llamar, cosa que Warner DC no lo hace. No. Warner DC va a su bola, no crea expectativas, no hay un universo compartido, con lo cual no tienes esta zanahoria, digamos, para ir detrás y dices, bueno, pues vamos a hacer una película del Joker que no tenga nada que ver con el universo de Man of Steel o Batman Superman, pues lo hacemos.
Es que la estrategia de Warner hoy por hoy, también porque no le ha quedado más remedio...
Es que no tiene ninguna, lo sé, Antonio, lo sé.
Ya, no, iba a decir que en cada producto empieza de cero.
¿Sabes? Ya lo veo ya.
En cada producto empieza de cero y ese producto puede estar genial o gustarte muchísimo o no gustarte nada, pero la cuestión es que empieza de cero siempre, o sea, realmente no construye sobre nada que haya anterior. Y eso es un mal general, no solo del cine de hoy en día en DC y tal, sino en el hecho de que a lo largo de toda la historia, todos los productos de DC audiovisuales, o sea, fuera del cómic, han sido reinvenciones del cómic, más que adaptaciones. O sea, los personajes de DC no se han adaptado, se han reinventado para hacerse películas, para hacerse series, etcétera. Con lo cual, la gente que no conoce el cómic no tiene ninguna necesidad de ir al cómic porque realmente no se parecen en nada. Si alguien ha leído, o sea, alguien ha visto el Flash de la CW, como luego vaya a leer cómics, dirá, ¿esto qué es? Mal estimado, o sea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y prácticamente ocurre lo mismo en todo. O sea, mira, si puedo ir atrás, que todos sabéis, por ejemplo, que el Luthor de Christopher Reeve no tenía nada que ver con el Luthor de los cómics de aquella época, ni con ninguno de los que ha venido después. En fin, o sea, reinventan los personajes en cada uno. Marvel siempre se basa en el producto que tiene antes. O sea, ¿por qué nos interesa tanto WandaVision? Pues porque forma parte de ese engranaje que empezó en Iron Man allá en el 2008. O sea, realmente forma parte de este cosmos, ¿y no de qué?
Bueno, es más, lo que dices tú, lo que es el origen, lo que son los cómics, ahora que ha tenido éxito y se ha visto patente que ha tenido éxito esta serie de Bruja Escarlata y Visión y que se ha comentado tanto redes sociales, etcétera, etcétera, Fran, hemos tenido, gracias a Panini, disponible totalmente todo lo que ha habido de Wanda y de Visión en el momento, reediciones y demás. Si no me confundo, que es posible que me confunda, Fran.
No estás confundido. El material estaba disponible desde hace meses.
Que esté descatalogado no importa, pero es posible. Pues, no sé.
Digamos que aquí, bueno, de hecho lo peor, iba a decir, lo peor no es que no estuviera el material. Lo peor es que
no confiaban.
No, tampoco es lo peor eso, fíjate tú, lo peor es que no estuviera el material, que la gente lo reclamara por redes sociales, que la respuesta fuera, ¿qué me estáis contando? Esto no vale para nada. Y a cabo de unas semanas la editorial anunciara bombo y platillo que todo ese material que se había reclamado y que se había despreciado por personas relacionadas con la editorial públicamente, de repente y de una forma urgente se volvía a poner a disposición de la gente con unas nuevas reediciones previstas para abril, mayo y junio, si no recuerdo mal. O sea, no sé si se puede hacer peor, pero
sí, se puede anunciar al mismo tiempo que la gente tiene bloqueadas esas palabras hasta que acabe de ver la serie, por lo tanto estaban anunciando Visión y la Bruja Escarlata el día que la gente está, el día del último capítulo, coincidiendo con su estreno, cuando la gente lo tenía silenciado hasta que pudiese verlo.
No se puede hacer peor, ¿no?
O sea, ha sido una curiosa estrategia de marketing que ninguno podemos comprender, pero que tiene que tener un fin.
Seguro. Si nadie la puede comprender es porque es demasiado compleja.
Sobre todo sí, una serie. En un momento de que te sacaban la Visión desmontada o luego ya la Visión blanca y te apetecía leerte ese cómic de Byrne o de Byrne, ¿no?
De Vengadores de la Costa Oeste, sí.
Sí, o cuando nacían los niños, pues te apetecía echarle. Yo la de Howell entera, no, de English Harry Howell, no la he leído entera, pero he leído dos numeritos y tal, y como pasa cada es un año de su vida, pues yo qué sé, pues también te dan ganas de decir.
Pero si además, Leonia, sí, ¿no? Que la memoria no es tan corta, al menos la mía, que recordamos perfectamente cómo nos han defendido públicamente la conveniencia de reeditar tomos y tomos y tomos sobre determinados personajes porque había una película.
El hombre hormiga tuvo un omnigol.
Sin ir más lejos. Hombre,
Morbius está teniendo cosas.
Black
Morbius.
Panther, se reeditó todo lo que podía reeditarse, que gran parte no vale una mierda, porque había una película y estaba de moda, iba a los Oscar y ya está.
Pero es más jodido, porque una película, quieras o no, son 15 días el bombo, ¿no?
La esto semana son dos meses.
Y la semana de esta. Estos son dos meses con la gente teorizando, con la gente yendo a los cómics, con los portales haciendo anuncios, reportajes de todo lo que tienes que leer. Y perfecto, sí, es verdad que no hay tantas aventuras de la Visión y Wanda compartidas, pero para eso está el formato que se utiliza con Morbius o que se utiliza con Veneno, sí, de sus mejores historias, y te metes ahí dos numeritos de Vengadores, te metes ahí, pues yo qué sé, de Englehart, de Thomas y Buscema, de Englehart y Bob Hall, ¿sabes? O sea, te metes ahí un poquito de
un compendio.
Sí, un Great Hits.
un grandes éxitos, sí, y, sí, sí. Y yo creo que la gente es más feliz que una perdiz, ¿no? O sea,
que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, nadie se va a morir por no leer sus tareas ahora mismo.
Pero que estén disponibles.
Desde el punto de vista de empresarial, sin duda es un fracaso. Porque seguramente no se iban a hacer ricos con todo eso. Pero desde luego, si alguien tiene la capacidad, sí, no, de decidirlo, a alguien le deberían tirar de las orejas. Porque...
A ver, no se iban a ser ricos, pero anda que nos agotó de repente el de Bill Mantlo y Leonardi y el de James Robinson en La Bruja Escarlata, sí, 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 en solitario, que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Que tenían que tener tomos para aburrir y se han agotado.
Bueno, es más, se han agotado, Luigi, que en Wallapop puse unas capturas en el grupo de Telegram y estaban o reservados o vendidos. Y puse a lo mejor 7-8.
Que esa colección, me acuerdo yo, de que la querías y decía, pero si va a estar aquí siempre. Y Dani, que no, la tenía siempre, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que era como sí, pero bueno, tal. Pero la gente no se lanzó a comprarla a lo loco.
Es que además, yo entiendo, que alguien pudiera calibrar que el éxito de la serie no iba a ser demasiado, ¿no? En el sentido de que no es éxito cultural, ¿no? Es decir, es una obra magna que va a pasar a los anales de...
Tiene que aprovechar el tiro.
No, pero sí que alguien no calibró bien la atracción mediática, ¿no? Este caldo de cultivo semanal que había en todos lados, ¿no? Porque no... Pero dicho esto, aunque no lo calibres bien, es que da igual. Es que la apuesta no debe ir en ese sentido. Es lo que decís. Ant-Man tuvo sus tomos ese año, un Omnigol, un Marvel Héroes, lo que fuera, ¿no? Porque bueno, porque tocaba y ya está, ¿no? Joder, ¿qué estrenos Marvel tienes a la vista, hijo mío? Si es que estamos hablando de que desde el año 19 el único estreno Marvel que ha habido ha sido Nuevos Mutantes.
Joder. Y ahora te vas a mantener de series, digamos, y de cuando estrenen La Viuda Negra, que no sabemos cuándo la harán, Eternos...
Y espera, que le doy una vuelta más de toque al asunto. Si has hecho lo mismo con Morbius,
correcto.
Y sacas el tomo cuando aún todavía no hay fecha de estreno.
Que no tienes ni idea de cuándo lo van a estrenar.
Que ojalá me equivoque, pero tiene pinta que no va a tener ni un tercio de la repercusión que ha tenido.
Seguro. Pues ese tomo ya está quemado. O sea, cuando llegue el estreno de Morbius, ese tomo será casi inencontrable. Porque se habrán vendido 3 ejemplares, ¿vale? Porque no lo va a comprar ni Dios. Joder, pues tío, reedita lo que va a estar en el paradero durante semanas, ¿no?
Bueno, sé. Que habrá que ver lo que hacen Frank con Falcon y el Soldado de Invierno o con Loki cuando llegue también.
De Loki este mes, ¿no? Salía un tomo de 40 y pico pavos.
¿De Loki?
Sí, sacaban la inédita también, sí. la de salido, Bota claro. Loki, ¿no?
Esa parte.
Y sí, sí, he visto un tomo caro en Dani, pero ni me he acercado.
Sí.
Bueno, de Loki pueden reeditar una de Issa Terribi, que está de putísima madre, que me encanta, que ya lo hicieron hace el año pasado, creo que fue, en formato tocho gigantesco. Pero bueno, de Loki pueden ir recuperando cosillas y lo que has dicho tú, Fran, un grandes éxitos y demás. Claro. O sea, es que con Bruja Escarlata y Visión, aunque tengas poco material, ponlo disponible. Desde el minuto uno, o sea que la serie ya lleva anunciada hace tiempo, que no te la anuncian hoy y tienes que ir contrarreloj, y son 2 meses.
Sí, sí, pues, mira, ¿qué costaban los 100% Marvel aquellos? La serie de Robinson eran 3 100%, ¿no?
Sí, de 10 euritos, eran 30 euros.
10 o 12 euros con 95, lo que costasen.
Tienes la miniserie de Rick Leonardi y luego tienes la otra miniserie que sacó también pues Forum.
Si te cascas un tapa dura la serie de Robinson, nos cobras 50 pavos y vamos, se la come... Aquí tu Cristo. Claro, tu Cristo. Y estás ahí rentabilizando unos Marvel 100% que no se vendieron.
Es que además la serie de Robinson es la más apropiada en cierto sentido para la gente que sale de la serie diciendo mola la Bruja Escarlata, pues como quien dice, es lo primero que tendría que ir. O sea que...
Además, dibujo más moderno, ¿no?
Sí, es bastante moderna, pero es que además los conceptos de que Bruja Escarlata es un título, que la madre biológica ya lo tenía, Agatha Harkness como, bueno, al principio es un fantasma, pero bueno, como mentora iba a decir que está por ahí, en fin, o sea, está todo ahí. Sí que es verdad que ese dibujo moderno pues te puede gustar más o menos, funcionarte mejor o peor, pero yo creo que en solitario es el mejor cómic de la Bruja Escarlata, pero tranquilamente.
Pues ese no es de los que se ha anunciado la reedición, ¿verdad? ¿O sí?
Sí.
Sí, sí,
sí.
Sí, sí,
sí.
Y también en formato 100%, ¿no?
Eso no,
no, no. Tomito, tapa dura.
Ah, amigo. Ahora vienes a las mías.
De 50 leurelines.
Leureles.
Okay, volvemos a decir, a lo de siempre también, 50 euros, tomazo enorme, que a lo mejor va el chaval que no tiene posibles y le dice a su padre, sí, oye, sí, me he visto la serie, ¿podías comprarme algo de estos personajes? Llega el padre y dice, ¿sabes que vale 50 euros? Que le den por el culo. No, si vale 10 euros, 12, 15 euros, puede decir, bueno, pues al chaval le compro esto, pero 50 euros, te compro un juego de la Play y te estás entretenido unos mesecitos.
Es que de hecho ahora con... los, ¿cómo se llama esta? El Must Have, ¿no? Se llama la serie esta que está...
Sí, de, sí, está pues, bien.
Pues habría entrado ahí seguramente, claro, ¿sabes?
Metes tomos pues, a 10 euritos y a correr, claro. Y se vende como a cholón, pero formato lujo con extras, no sé qué, 50 euros. Y dice, pero tío, macho, que me iba a comprar Mercadona y al final no he comprado, que me he comprado el tomo este. No lo
pues,
sé.
Pues mucho me puedo equivocar, pero con la tardanza y la bajada de suflé de la serie... Y el precio de esta nueva reedición.
Claro, claro.
En fin.
Es que hay que aprovechar el momento, o sea, lo que estamos diciendo. Se va a enfriar porque va a llegar Falcon y el Soldado de Invierno. Y de WandaVision te vas a acordar de la Bruja Escarlata Visión. Pero la novedad es que esto es de un día para otro. La novedad va a ser la siguiente serie. La gente va a buscar cosas del Soldado de Invierno y de Halcón, digo yo.
En fin, lo mismo no tenían órdenes de Italia de poder reeditar y ya está, ¿sabes?
No lo sé. Yo, entonces, cualquier consulta para Panini, yo creo que es mejor ir directamente a la fuente, a Italia.
A la Fontana de, a la Fontana de Trevi.
Bueno, una cosita, bueno, una, dos, tres cositas, ya aparte del tiempo que me marque Leo, que es el que manda en cuanto a tiempo de grabación. Pues
ya he echado una cabezada, o sea que...
¿Te has echado una cabezada? Me lo imaginaba porque no estabas hablando mucho y no te he oído respirar.
Os escuchaba atentamente.
Desde el interior, ¿no? Como Wanda. ¿Has llegado a la forma astral? ¿Has llegado?
Uf. Vamos.
¿Forma astral o lado malvado? Que hay rumorología y disparidad de criterio.
Vamos a explicar eso, Luigi, porque hay dos escenas. Esto es muy interesante. Cuando acaba el capítulo, que derrota a Agatha Harkness, Visión ya se va por su lado, la Visión albina, que ya la recuperaremos en su momento. Y se despide de Visión, muy emotivo. A mí me gustó esa escena con Visión despidiéndose de ella y tal. Genial, para mí perfecto. Como cuando se pide de los hijos. Y luego llegan dos escenas post-créditos, ¿vale? Una de ellas, que yo coincido con Luigi, que es bajonazo total. Y otra que me gustó mucho. La de bajonazo total no la hemos comentado, ¿no?
Es de cárcel, no es de bajonazo.
bueno, vale, no es de bajonazo, es de cárcel, vale. Coméntala, Luigi, coméntala, desgránala.
No, te la desgrano a mí personalmente. Es de, bueno, aquí vendrá algo... Y primero es, Darcy no va a aparecer porque como Pucci se ha ido a su planeta de origen, lo que no sabemos si ha muerto por el camino. Bueno, vale, venga. De Falsietro, Fietro, lo que sea, tampoco hay noticias, ni parece que le importa a nadie. Y aparece la del FBI y dice, ven que te quieren hablar contigo, te quieren conocer.
¿Quién será Luigi?
Está mi jefe, ¿no?
Pues yo pensé...
¿Nick Furia?
Yo pensé... ¡Qué cutre! Al final Nick Furia. ¡Qué cutres! Al final Nick Furia. Al final el pobre Samuel L. Jackson lo han vuelto a sacar para tenerlo ahí sentado.
Se puede ser más cutre.
Iluso. Se puede ser mucho más cutre aún, ¿sabes? Lo voy a sacar a la Skrull ahí señalando el techito, ¿no? ¿Cómo era? De...
Para arriba.
¿Qué quieren de arriba?
Un amigo de tu madre quiere hablar contigo, pero sé que no te dejan volar.
Por lo tanto, para arriba. Ya está.
Chispun, se acabó la...
¿Qué, coge el ascensor, cuarta planta.
La pregunta es, supuestamente eso, ¿dónde lo podemos ver? ¿A dónde va a ir eso? ¿En qué película? ¿En qué serie? ¿Dónde?
Capitana Marvel 2.
Capitana Marvel 2. Sí. Que coja el relevo de la Capitana Marvel, ¿no, Antonio?
Tenemos serie de Invasión Secreta también.
Sí, pero más tarde, ¿no? Es que no me pierdo ya con las fechas, pero vamos. Eso viene de la postcréditos de Far From Home, ¿no? De sí. Nick Fury por ahí haciendo el monger con los Skrulls ahí arriba, sabe Dios lo que hacía, y conecta con esto, y digo yo que lo lógico sería que esto acabara en Capitana Marvel 2. De hecho, la serie tiene como dos vertientes, ¿no? La sobrenatural, que tirará, digo
la
yo...
científica.
hacia Doctor Extraño, y la militar barra espacial barra lo que sea, que es la que debería ir a Capitana Marvel 2, ¿no? Con Mónica Rambeau y con todos esos militares.
Y la ingeniera.
Ingeniera, sí, sí.
Darcy.
Sí, Sword, sí, sí.
Mira, pues Darcy al menos a mí me cae muy bien el personaje, y Jimmy Woo también, dentro de lo que cabe. Pero oye, la escena del móvil que luego lo desbloquea por los loles y el imperdible, que ¿de dónde saca el imperdible? Que es que ya habían hecho el móvil. No, el móvil lo coge, el móvil se ve que lo coge.
Y al lado estaba el imperdible.
Ah, vale. Y desbloquea el móvil con la mirada, ¿no? Porque es así, en plan de, se parecía mucho al dueño verdadero del móvil. Y
Face ID, sí.
Face ID, bate. Pero es que ya tienen otro momento, así como súper tópico cutre, cuando se escapan, creo que es el capítulo 4 o demás, de ahora le pegamos una paliza y nos ponemos sus uniformes. Ay, es como, Dios. Ahí no se comieron mucho la cabeza.
Lo que pasa es que Darcy en el último capítulo, que yo entiendo que la moza a lo mejor el papel no requería más en ese capítulo, la utilizan para estampar una furgoneta contra el coche del militar malo y chispum, ya nos veremos en otra película o serie.
Que ese pueblo debe ser enorme, ¿eh? Porque le ha costado llegar a la furgoneta. Joder, si le ha costado.
No sé, es que le abrían una tapa de cloaca y se ponían a repararla a cada cruce.
Está claro.
Bueno, segunda escena post créditos, que es la que más me gustó a mí, que es lo que se está teorizando de si es la bruja escarlata maligna. Yo lo que entiendo es que tal y como vemos en la escena, Wanda se está preparando un té, físicamente ella, y luego vemos vamos a decirlo como hace el Doctor Extraño, ¿no? Mientras mi cuerpo hace una serie de cosas, como es beber té, pues yo estoy aprendiendo el Darkhold, por ejemplo. Pero yo villana no la veo, porque luego tiene unos ecos de sus hijos pidiendo ayuda, socorro, ayúdame, que yo entiendo que eso pueda repercutir en la película del Doctor Extraño, pero ¿vosotros veis mal a Wanda en esa escena concreta?
No, pero está sugestionado porque lo ha dicho como 880.000 veces Agatha Harkness y,
bueno,
y todo eso, aquel de brujas y el Darkhold, de que es la mayor enemiga y que no sabe las fuerzas que ha despertado, que quiere conquistar el mundo y bla. Que no sé, que a lo mejor tiene por ahí. También tenemos a una bruja mala dominada por Sitón, o una bruja mala malicia pues manipulada por Immortus, o ahí al final de la etapa de Byrne, que acabó Thomas de aquella manera. O sea que precedentes de ella como maligna, hiperpoderosa, hay. A mí no me apasiona mucho la idea, pero bueno.
Bueno, sabiendo por dónde va a tirar de Marvel, cualquier teoría que hagamos Luigi, sabemos que hará en lo contrario, lo más fácil.
Hombre, ahí tienen buen terreno, porque tenemos a nuestro amigo Mephisto, que le gustan mucho las almas, y anda que no molaría que aparte de la de los dos chiquillos esté la madre de cierto dictador latveriano también. Joder, por ahí, ya que van a buscar almas, ¿no?
Hostias.
Que también tiene mucha relación con el Doctor Extraño, pero bueno, ya es eso, ya es... Pero es que es una pena, porque con Marvel, lo que comentaba creo que era Antonio antes, con Marvel te podías hacer ilusiones con respecto a cosas de su propio universo, pero ahora tienes que estar con medidas con cosas de su propio universo, porque es que al final están ellos ahí como con el freno de mano echado, ¿no?
Eso es lo que ha causado esta serie, ¿no, Antonio?
Sí, da esa impresión. Veremos qué pasa con Falcon and the Winter Soldier. Claro, es que realmente también no sabemos cuál era el plan original de Marvel, ¿no? O sea, si hasta qué punto esta serie tendría que haber sido tan importante. Antes de esta serie tendríamos que haber visto La Viuda Negra, tendríamos que haber visto Eternos, que seguramente nos... Viuda Negra no creo, pero Eternos digo yo que nos aportará un bloque nuevo de información o de piezas al universo Marvel, digo yo. Entonces... Sí, claro.
La no teníamos sé, yo... 2 meses antes del estreno del Doctor Extraño. O sea, el Doctor Extraño estaba para mayo.
Uh-huh. Sí, claro. Claro, que
hubiera tenido... serie y 2 meses después ya la peli.
Que eso hubiera tenido mucho más sentido también, teniendo en cuenta cuál es el final de la serie, pues luego, pam, encajarte con la peli de Extraño más rápidamente. Yo qué sé, tío. Es que realmente, no sé, parece que todo se ha trastocado por el COVID, se ha trastocado por el plan original y no sabemos realmente... qué es lo que estaba planeado para ser así y qué es lo que ha salido así, sin que estuviera planeado de antemano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues chicos, no sé si tenemos alguna cosita más, como suelo decir siempre en el tintero de esta serie, que queramos decir ahora o callamos para siempre. Leo.
Pues ahora mismo no me viene nada a la cabeza.
¿Las has disfrutado? ¿Las has probado?
Sí, hombre, yo sí. Me ha parecido muy entretenidilla, sí, disfrutable. Tiene sus trampas, como dice Luigi, sí. Que se hace sus trampas al solitario, pero bien, bien. A mí lo del tema del... Como lo explican en el último episodio, ¿no? Todo lo de la gestión de la pérdida y tal, me llegó bastante. Es algo... Es un poco lo que dice el personaje de Mónica, cuando se le dice, si yo hubiera tenido esos poderes, hubiera hecho lo mismo y hubiera traído a mi madre de vuelta. Y, a ver, cuando, bueno, pues los que lamentablemente hemos sufrido alguna pérdida de algún familiar cercano, lo entiendes perfectamente, ¿no?
Sí, porque en el último capítulo, realmente, chicos, el sacrificio que hace ella es decir, no me quedo con Visión ni con mis hijos, vuelvo a sacrificar nuevamente la relación que tengo con Visión, porque ella no sabe tampoco lo que ha ocurrido entre Visión y la otra Visión, y desaparece todo a favor de dejar de manipular ese pueblo y los habitantes. Que hay
es el último paso de las fases del duelo, la aceptación.
Correcto.
Ahí hay una cosa que no hemos comentado y que sí comentamos por Telegram, que era la teoría de si los hijos eran reales o no, si eran actores o eran creados, porque hay dos indicios, ¿no? Uno que nos lleva a pensar que son reales, cuando ella dice gracias niño por haberme elegido, ¿no? Uh-huh. Y el otro indicio en la dirección contraria, que es que los vemos desaparecer descomponiéndose cuando hay esa brecha, ¿no? En el...
Sí, pero no los ves desaparecer al final. Y tampoco los has visto crearse como viste a Visión.
No, nos hemos visto descomponerse en piezas del ego, ¿no?
Sí, porque formaban parte del Hex y eso se puede explicar así. Pero para mí me parece significativo el hecho de que se hayan molestado en explicarte cómo Wanda recrea a Visión y te expliquen lo de la gema del infinito, la parte que queda en mí, ta, 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 ta. Uh-huh. Y sin embargo, de los hijos no te han dicho nada.
Bueno, hay otro indicio más, Antonio, perdona que te interrumpa, de que también que apunta en la teoría que tú defiendes, que es que al final los escuchamos, ¿no?
Claro, es que ahí voy. O sea, si no los hubiéramos escuchado al final, se acabó. Pero claro, todos sabemos que por el cómic la cosa trae cola. Es muy probable que Marvel esté apuntando hacia Jóvenes Vengadores, porque hay un montón de retoños por ahí en diferentes películas que huele a que vamos por ese camino. Y bueno, pues entonces estos dos vuelven sí o sí. Lo que pasa que, en fin, veremos a ver. Claro.
Yo entendí desde el principio que eran creación suya como la Visión. De hecho, por eso está el arco de que desaparezcan a la vez y de esta despedida tan dura. O sea, esos niños no existen. También Mónica reincide en que los ha visto nacer, que se han visto crear. Y tienen unos cambios de edad hiperdrásticos.
Sí.
¿Sabes? No, pues que en los cómics también es así. En los cómics también es así. O sea, ella los crea mágicamente, pero luego te dicen, no, es que tienen un alma real. Y eso es lo que se reencarna luego en Wiccan y en
Speed. Claro, ella lo crea con la teoría del caos, de que hay probabilidades incluso de auto quedarse embarazada, bla, bla, bla. Hay unas teorías bastante englerjarianas para justificarlo, que la ha dado por entrevistas y demás. Pero bueno, básicamente que como tiene la magia del caos, pues si un síntesis show puede llorar, pues también puede fecundar en el universo Marvel. Y todo el mundo tan contento, ¿eh? Que el Doctor Extraño, Boba y todo, pues oye, pues sí, claro. O sea
que en el universo cinematográfico parece que hace falta algo más verosímil para creérselo, ¿no? Y por eso la solución de la Visión es bastante plausible, ¿no? Porque
sí, pero claro, ella tiene cosas, ¿no? de la gema mente en su
cuerpo. Y lo de que hayan introducido el Darkhold, ¿no os parece significativo?
Hombre, ya lo habían introducido en la serie Agentes de S.H.I.E.L.D.
Precisamente,
en la temporada
del Motorista Fantasma. Ya, pero precisamente por eso es como muy extraño. O sea, por un lado, parece que vas a contradecir el canon que es de Agentes de S.H.I.E.L.D., que se lo van a pasar por el forro sí o sí más pronto o más tarde. Pero hombre, tan descarado, ¿por qué utilizas el Darkhold aquí? O sea, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Vale? O sea...
Yo no he visto Agentes de S.H.I.E.L.D., pero anda que no hay otros libros que puedan haber utilizado.
Ahí voy, exactamente. ¿Por qué utilizas
si no forzosamente? Fastidiar el canon.
Es que yo he leído últimamente muchos rumores de estos que apuntan a que Agentes de S.H.I.E.L.D. la van a quitar del canon, o sea, se la van a pasar por el forro.
Viendo la última temporada...
desde luego.
Se perdió en Cuba, ¿no?
Joder, macho.
Aburridísima, ¿eh, Leo?
No, aburrida. A mí no está aburrida, pero es que los veo que van todos con el piloto automático puesto, sí, ¿sabes?
Para acabar.
Y dices, bueno, hemos llegado hasta aquí, venga, ala, pues sale.
Bueno, la Agentes de Shield es la primera que se pasó el canon del universo Marvel por el forro con Coulson, ¿no?
Sí, no, claro. Pero bueno, en algún episodio, hubo episodios en los que salieron personajes de las películas, como Samuel L. Jackson, que salía al final de la primera temporada, creo que es, y en un par de episodios salió la Lady Sif, también salía.
Sí. Me refiero reviviéndolo, ¿no?
Ah, reviviéndolo. Ah,
pero
bueno,
pero una explicación de por qué lo revivían al menos.
Ya, pero.
Pero sabéis la trampa de Agentes de S.H.I.E.L.D., que es lo que decíamos antes también que puede pasar con WandaVision, que si tú ves las pelis y no ves la serie, tú no en ningún momento te enteras que Coulson ha resucitado. Ya, es decir, lo que hubiera molado es que cuando Nick Fury recompone en S.H.I.E.L.D. y hace el rescate aquel en Sokovia en la era de Ultron. Hubieras visto a Coulson. Claro, entonces ahí es cuando hubiera habido una simbiosis de decir, coño, pues la serie importa. Ahora no. Ahora realmente, ¿de qué te sirve todo lo que te cuenta Agentes de S.H.I.E.L.D., de cómo está la S.H.I.E.L.D. actualmente? Cómo... Te da igual, porque cuando aparece S.H.I.E.L.D. en pantalla grande, aparece Furia o aparece Maria Hill, pero Coulson no lo vuelves a ver. Entonces, pues ¿de qué me sirve esto? Y esa es la estrategia que tenía esperanza que cambiaran.
Que no he visto Agentes de S.H.I.E.L.D., no sé cómo vuelve Coulson.
Es que no vuelve, para ti no vuelve, porque en el universo cinematográfico no existe.
Por eso yo sé que Coulson está por ahí, pero no sé los motivos, o sea, no sé ha resucitado, qué ha pasado.
Bueno, sí, es en la serie muere y resucita cuántas veces también, o sea que...
Sí.
Pero, ¿cómo vuelve la primera vez después de que lo matara Loki?
Pues porque Nick Fury tenía un protocolo por si se cargaban algún superhéroe.
Lo hizo un mago.
¿Pero eso murió un simulacro dotado de vida o como...?
No. Era de verdad, ¿eh? Con conciencia Kree, que creo que era, o algo así, aprovechaban y lo traían de vuelta.
Lo mandan a una playa, ¿no? ¿Cómo lo llamaban eso en la primera temporada?
Tahiti.
Exacto, sí. Ya casi ni me acordaba, tiene mejor memoria que yo, Leo.
Pero lo reviven, entonces
sí,
lo cura.
Totalmente. También salen los Kree en una temporada. La raza Kree.
Lo reviven con creencia.
De hecho, hasta creo que es hasta la peli de Capitán América Soldado de Invierno, con todo el tema de Hydra y tal, que se ve a Hydra infiltrándose en Agentes de S.H.I.E.L.D. Incluso se ve el agente este, el de las gafitas, el que iba en el ascensor, el del chiste del...
De los memes.
Sí, sí, de los memes.
El de Hydra, sí.
Ese salía en la serie.
Lo que pasa es que acabamos con 3 o 4 temporadas las últimas, o 5, ya no sé cuántas, Leo, que se desligan de todo, ya van a su bola la serie. No hay guiños, no hay referencias prácticamente.
Yo es que en el capítulo que me decían que Bizcochito era un asgardiano, ya la dejé. O sea, tampoco no lo he hecho más.
Antonio siempre preocupándose por sus neuronas, ¿eh? No como nosotros, Leo.
Ya.
Le dio varias oportunidades, ¿eh? Le dio varias oportunidades. Intenté volver en la segunda temporada y casi me duermo. Y hasta ahí. Y luego ya salía el motorista fantasma. Digo, ¿merecerá la pena? Ya me lo contarán.
Esa es otra cosa, ¿eh? O sea, no valoramos bien, no ponderamos bien el mérito de esta serie de WandaVision, porque el universo de series superheroicas en general es durete, ¿eh?
Es durete.
Sí, es muy durete, ¿eh?
Hacer series de superhéroes con un presupuesto televisivo ahí.
Claro.
Es complicado. No creo que ninguno de los que estamos aquí volvamos a ver Iron Fist, por ejemplo, o Luke
Cage. Yo lo estoy pensando.
Ah, sí.
A mí me gustó Iron Fist, tío.
Madre mía.
Yo quiero
acabar.
Yo Daredevil sí la vería entera otra vez. Buah.
Yo Daredevil la estoy volviendo a ver otra vez. Y me estoy pasando genial.
Yo la tercera temporada, la tengo inédita todavía.
Pues yo disfruté mucho, ¿eh? El universo de Netflix lo disfruté mucho, sí, con sus bajones, que para mí Defenders no fue. Aunque fue cortita y eso se agradeció, o en algún momento algún valle de Jessica Jones o Iron Fist, que a mí no me convenció, que fue para mí la más, pero la segunda temporada de Luke Cage, las tres de Daredevil, el papel de Punisher, hostia, en general, notable alto, ¿eh?
a mí se me hizo bola. Acabar la primera de Jessica Jones ya me costó horrores. La segunda de Daredevil, que se veía que tenía dos duros, que era solo tienen dos ninjas, tío. O sea, sí. Tres ninjas.
Pues son muy efectivos.
Va a meterse otra vez por un pasillo a pegarse oscura. Sí, vamos. No sé. Luego ya Daredevil ni la intenté. Puño de Hierro vi dos y me gustaron, porque me parecía que eran súper guapas las chicas y el casting de ellas estaba bastante, bastante bien. Y la dinámica de él, que luego todo el mundo la critica, me pareció majo. Luego se ve que me he equivocado. Defensores no pude, se me hizo tropezó. Y además me entraba de la misa a la media. Y de Jessica no probé con la segunda y del Castigador ni...
Y Luke Cage.
Y Luke Cage vi el primer episodio. Me dormí.
Joder,
y no.
Tío, es que...
Luke Cage a mí se me hizo muy dura. A mí se me hizo durísima.
Ya, a mí me gustó
Luke
mucho.
Luke Cage fue la única que no pude con ella.
La vi, pero... de entre dos y tres temporadas. O sea, Jessica y Daredevil 3 y el resto que sí. Yo sepa, dos. Punisher, Luke Cage, Iron Fist. Y una de Defensores.
¿Jessica cuántas?
De Jessica dos. Tres.
¿Tres? ¿Tres?
Sí, que yo sepa tres. Sí,
no me acordaba.
¿En serio?
Sí, la segunda es la de
la madre.
El tema de la madre y la tercera es el tema con su hermanastra, digamos, ¿no? Bueno, hermanastra, amiga.
Sí,
o...
bueno, lo de Gata Infernal, sí.
Correcto.
Pero eso no es en la segunda también, lo de Gata Infernal.
No, pero no. En la tercera es cuando se amplía, Antonio, ya cuando el tema va más.
Lo tengo olvidado. A mí Jessica Jones me gustó mucho la primera. Sí. La segunda, bueno, mira.
Regulera.
Y la tercera, no me acuerdo, tío. Sí que me acuerdo que hubo mucho, mucho follón con la Gata Infernal, pero pensaba que pasaba en la segunda.
No, la segunda es, bueno, incluso ella, la Gata Infernal es la que mata a la madre en la noria, que le pega un tiro, sí. Que yo recuerde, ¿no?
Sí, segunda, eso sí.
Y en la tercera ya es cuando se desarrolla el personaje de Gata Infernal.
En la tercera, el malo...
Ah, sí, que están a la greña las dos hermanas, es verdad. Que es como están a la greña por el tema de la madre.
Uh-huh. Sí, y el malo es aquel que es como el asesino de tontos, el Salinger.
Sí.
El que lo quieren trincar, pero el tío es tan listo que no que les va un paso por delante.
Y siempre van las dos enfrentándose también en, sí, de cara...
Porque además se carga a la madre de la Patsy.
Sí, la Rebeca de Mornay, creo recordar.
Sí, la actriz. Sí, que
era, ¿no? Que era Rebeca de Mornay y dije, ¿cómo?
Yo creo que entre los cinco podemos acordarnos de todas las series. Lo que no recuerda uno, lo recuerda. Pues yo realmente lo que me está contando a Leo ni me acordaba prácticamente. O sea, de que la habían matado a esa mujer, lo había olvidado completamente.
Yo es que no, Jessica Jones sí que la primera la tengo por las nubes esa temporada y me parece de lo mejor, pero la tercera la mezcló con la segunda, tío. O sea, muy, muy, muy...
O sea, has hecho una especie de combo entre la segunda y la tercera, para ti es lo mismo,
sí.
Antonio.
Sí,
tío, te lo juro. Sí.
Bueno, no nos pongamos a recordar el Punisher porque yo de la segunda tampoco es que me acuerde mucho, que la primera más, o sea.
No, está bien. La segunda de Punisher está bien. A ver, está bien, sobre todo si no te tomas muy en serio que ese tío es Punisher.
Joder, si empezamos así.
Sí, o sea, a ver, el Punisher. Yo creo que John Bernthal ha sido Punisher en la temporada de Daredevil.
Ya sé.
Pero luego en su serie. Se han empeñado en desmontar lo que habían construido en la serie de Daredevil, con lo cual es un poco como... A ver, no me parece una mala historia y yo la disfruté, tanto la primera como la segunda, incluso te diría que más la segunda incluso que la primera, pero me cuesta mucho creerme que ese es el Punisher que podrías sacar de los cómics o el Punisher incluso que ves en la primera parte de la temporada 2 de Daredevil. Porque, a ver, Punisher es un personaje de Sota, Caballo y Rey, ya lo sabéis. O sea, tampoco no va a tener una complejidad psicológica que flipas, ¿no? Pues aquí se empeñan desde...
En justificarlo,
¿no? Desmontarlo, darle un montón de vueltas a por qué murió su familia, por qué tal. O sea, que no necesitas eso. O sea, que Punisher debería ser un poco otra cosa, un poquito más sencillo, ¿no? Está muy bien rodada, las peleas son impresionantes, está muy bien, todo lo que tú quieras, pero realmente no esperes mucho Punisher, ¿no?
Lo que esperamos es un Punisher como el de Warzone, digamos. Un Punisher que ya esté talludito y que sepa lo que va.
Sí, supongo. No sé, es que además eso lo tenías montado, porque en Daredevil lo tenías montado. De hecho, o sea, empieza la serie ya siendo Punisher y acaba con el personaje suelto por ahí. O sea, lo tenías a huevo, pero en vez de eso, como quien dice, prácticamente lo desmontan. Entonces es un sí pero no, porque Bernthal está genial, cuando realmente está en modo Punisher está genial, no sé, todo muy bien. El personaje
el villano,
que...
también.
El villano, bueno, ya no sabría decirte tanto. Pero el papel que hace Karen Page, o sea, la que le dan de Daredevil, me parece estupenda también cómo la utilizan con el Punisher y cómo lo van construyendo. Me parece estupendo. Pero, ya te digo, no cuesta reconocer a Frank Castle. Cuesta.
¿Cómo acabamos hablando de Punisher? Sí, siempre nos pasa lo mismo, Fran.
El director, el que no dirige.
Empezamos por WandaVision, acabamos ahora con Punisher. No tenemos remedio y lo bien que lo pasamos realmente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Y si no nos dormimos, la hostia ya.
Cuando seamos ya, yo haremos podcast de 8 horas, tío, hablando de todo, ¿sabes? Ahí, ¿te acuerdas de...?
Y con el wifi pagándolo a nuestros hijos, me imagino, en la residencia de ancianos. O donde estemos, que quién sabe dónde estaremos, ¿no?
Confinados, por
no,
la quinta.
No, por Dios, confinados otra vez, no, por favor.
La quinta pandemia.
Uy, la quinta, la 38ª.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, chicos, no sé si vamos a terminar ya. Leo me ha mandado un privado diciendo que ya está viendo a Morfeo o a Wanda, no lo sé seguro. Y os dejo con el disfrute que hemos tenido con la serie.
Estoy viendo a Pesadilla.
Pesadilla también se rumoreó que iba a salir y no salió, ahora que lo dices.
¿Por qué he dicho nada?
¿Cuántos rumores? ¿Cuántos rumores por esta serie que al final ha sido el camino fácil que ha dicho Luigi? Agatha,
no, hombre, es que a ver, hacemos esos rumores porque, seamos sinceros, a ti te dice al principio, no, este es el primer capítulo, pero mira, son sitcom, la mala es Agatha y es que sabes que se ha descontrolado el poder de Wanda y tú dices... 9 episodios de eso, no te lo crees. Como lector de cómic, quiero decir. ¿No?
Han jugado con nuestras ilusiones, realmente.
Es como, O sea, es que no te puedes creer que se estire tanto una cosa que es tan manina, ¿no? O tan. Coño, que Agatha, que encima Agnes. Se teletraba, ¿no? Agatha Agnes, era como que tampoco es que se comieron mucho la cabeza.
No, bueno, ya si ya para acabar el podcast, si ya el troleo máximo fue diciendo que los dos últimos capítulos iban a durar 1 hora y no fue tampoco así. Pues,
pero, a ver, ¿quién lo dijo?
El mismo que dijo que costaba 200 millones de dólares la serie.
A ver, me imagino. Aquí... Se dice, pero nadie viene con...
Bueno, la fuente.
No, yo ahí estoy con Leo, que es verdad que estamos con los insiders, que yo todavía no sé exactamente a qué responder, y sale ahí uno de, no, ¿qué tal? Y luego resulta que comparte ruedas de prensa con ellos y son tíos que preguntan y saben lo mismo que el de Hollywood Reporter o el de Variety, o incluso menos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero se tiran estos triples y desde que aciertan una, pues parece que tienen las tablas de la verdad. Y luego Paul Bethany, que yo creo que se lo comenté a Leo, bueno, lo comenté en el grupo que tenemos,
sí,
¿no?
Sí, porque cuando se dijo, tal, no sé qué, el actor, tal, y no sé por qué se me ocurrió decir a mí, digo, a ver si va a ser al final el actor con el que quiere trabajar, va a ser el mismo. Y tú
yo te dije rápidamente, por la entrevista que le di, que tuvo conmigo, te digo ya que sí. O sea,
pues no me equivoqué yo mucho.
Porque el que es un vacilón y que te gusta más reírse de todo el mundo, pues mira.
Bueno, pues nada, chicos. Ha sido como siempre un placer. Vuelvo a darle las gracias a Leo por aguantar aquí como un campeón.
Menos los 10 minutos que me he ido.
Bueno, no pasa nada, nadie se ha dado cuenta de ello. Un fuerte abrazo para ti, Leo, y nos vemos en el próximo podcast. O no, por si trata de viñetas y de cómics que no he leído, lo vais a hacer vosotros, ¿eh?
Pero no sé si nos veremos, como mínimo nos escucharemos, eso sí.
Eso espero. Eso espero también de Luigi.
Señor, será un placer, aquí estaremos ahora con Halcón y el Soldado de Invierno ya a la vuelta de la esquina. Y yo creo que Antonio seguro que quiere hacer algo de Zack Snyder, ¿a que sí? Creo con ganas.
Pues habrá que hacer algo de Zack Snyder, ¿eh?
Salir corriendo.
¿Lo que es? Pero bueno, hostia, sí. Antonio, por favor.
No, ahora, sí, por narices hay que hacer algo de Zack Snyder, no queda otra. Es como el signo de los tiempos, es inevitable.
Bueno, pues Antonio, nos vemos en el próximo podcast, ya veremos de qué es, y aunque quedan días
estaremos.
Para la Liga de la Justicia. Y otro fuerte abrazo para ti, Fran.
A Padens, cuidado.
Venga.
Nos vemos. Un abrazo,
también,
a cuidarse.
Hasta luego.